Adriana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
7 de la noche en punto, bienvenidos. Aquí están las noticias. Estados Unidos canceló la visa a dos funcionarios del gobierno nacional. El gobierno Trump le notificó al ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, que fue retirada su visa diplomática y de turismo. Gaza bien vale una visa, dijo el funcionario en su cuenta en X. Por su parte, Angie Rodríguez, directora del DAPRE, quien acompañó al presidente Petro en su visita a Nueva York por la Asamblea General de Naciones Unidas, también se quedó sin este documento por decisión de Estados Unidos. Y como era de esperarse, más funcionarios renunciaron a tener la visa estadounidense en solidaridad con el presidente. A la decisión de la canciller Rosalba Villavicencio, esta tarde se sumó la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinski, y el ministro de Hacienda, Germán Ávila, un cargo sensible teniendo en cuenta la mayoría de créditos de financiamiento público que se logran en instituciones de los Estados Unidos. María Claudia Lacutil, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo-Americana, advirtió que el gobierno podría entrar en problemas operativos y dijo que las relaciones comerciales con Estados Unidos se deben manejar con mucho tacto.
El tema de entregar la visa por parte de algunos ministros, pues va a entrar en unos problemas operativos importantes, teniendo en cuenta sobre todo que la canciller y el ministro de Hacienda tienen que establecer relacionamientos presenciales con organismos multilaterales que se encuentran en Estados Unidos.
En otras noticias, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario a Nicolás Petro por un incremento injustificado en su patrimonio en más de 1,000 millones de pesos cuando fue diputado del Atlántico. El hijo del presidente de la República se habría apropiado de dineros que presuntamente iban a la campaña de su padre en 2022. Hablamos ahora de política. El senador y precandidato presidencial por el Pacto Histórico, Iván Cepeda, descartó la realización de una encuesta interna con la exministra Carolina Corcho para elegir ¿cuál de los dos compite con Daniel Quintero en la consulta del 26 de octubre?
Me parece loable que Gustavo Bolívar esté en la tónica de la unidad. Yo respeto mucho la precandidatura de Carolina y vamos a medirnos en las urnas. Es lo que entiendo, es lo que ella ha dispuesto y yo también, así que vamos a eso.
Pese a que iniciaron en forma pacífica, las protestas estudiantales de la Universidad Pedagógica de Bogotá terminaron en vandalismo en paraderos del Servicio Integrado de Transporte, en comercios y conjuntos residenciales, así como en rutas de buses paralizadas toda la tarde. Las afectaciones se registraron por las carreras séptima y novena, la calle 82 con autopista norte. Cerca de 2 millones de colombianos deberán ahora cambiar de EPS si entra en vigor el decreto que establece la reorganización del sistema. Así lo advirtió Augusto Galán, director del observatorio Así Vamos en Salud.
Nos señala, en primer lugar, que el impacto del decreto 0858 y de la resolución 1789 es inmediato, que puede afectar alrededor del 4.4% de la población, con traslados que generan, digamos, una vulnerabilidad del derecho a la salud, porque no hay una libertad de escogencia por parte de los usuarios.
El País América, el periódico global, explica el plan de Gaza presentado por Donald Trump y aprobado por el primer ministro Benjamín Netanyahu. Habrá un comité de transición del gobierno en Gaza que sería precedido por el presidente estadounidense. Se espera la respuesta de Palestina.
Israel would have my fallbacking to finish the job.
Israel contaría con todo mi apoyo para acabar con la amenaza de Hamas, pero espero que lleguemos a un acuerdo de paz. Y si Hamas lo rechaza, Bibi, tendrás todo nuestro apoyo para hacer lo que tengas que hacer.
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que Nicolás Maduro ya firmó el decreto para declarar estado de conmoción exterior. Entrará en vigor si Estados Unidos ataca a Venezuela.
Lo que hoy hace el gobierno de los Estados Unidos, el señor de la guerra Marco Rubio, contra Venezuela, es una amenaza que la prohíbe la Carta de las Naciones Unidas. Y si se llegaran a atrever a agredir a nuestra patria, decreto de conmoción externa.
Soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20. Esta noche con una mirada a los efectos de un discurso en Nueva York, el retiro de una visa y las consecuencias políticas, diplomáticas y económicas en estos momentos, porque además abarca a otros miembros del gobierno. Hablaremos de la confrontación con Estados Unidos, de la campaña hacia el 2026 y de las figuras políticas que capitalizan este momento. Después, la campaña del pacto histórico, la depuración de candidaturas, los cambios en la campaña y el camino que abona el Frente Amplio. Bienvenidos entonces, María Alejandra Villamizar, muy buenas noches, periodista, columnista, analista política. ¿Cómo le ha ido?
Muy bien, Diana, buenas noches para usted, para los oyentes, los compañeros de panel, muy interesante está el panorama.
Heráclito Landines, representante de la Cámara por el Pacto Histórico, buenas noches.
Hola, Diana, buenas noches, un saludo a toda la audiencia y a mi compañera y compañeros de panel.
Jorge Restrepo, director del CERAC, profesor economista aquí hay.
Muy buenas noches, un gusto estar con todos ustedes, por primera vez con Juan David Riveros y José David.
José David Riveros, así es.
Y con todos los oyentes y con Diana, gracias.
Abogado, consultor, exsecretario de Gobierno de Bogotá, José David Tola.
Diana, buenas noches y a todos los oyentes, buenas noches y a mis compañeros.
Oiga, antes de empezar, muy impresionante lo que vimos hoy en Bogotá.
Sí, tremendo.
Estamos nuevamente viendo cómo las marchas terminan en vandalismo y demás, y pues ahí la alcaldía tiene que entrar a ejercer su labor.
A ejercer su labor, así es. Un poco de contexto para arrancar. El 2025 ha estado marcado como uno de esos años con mayores tensiones en las relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos. Desde la llegada de Trump al poder, el envío de migrantes, la amenaza de aranceles, el llamado a consultas de embajadores, la desertificación de la lucha contra las drogas, hasta llegar a la revocación de la visa al presidente Gustavo Petro. Esta decisión se tomó el viernes en la noche, después de las declaraciones del mandatario en la mañana en Nueva York, declaraciones que posteriormente se convirtieron en una protesta pro-palestina cerca al edificio de Naciones Unidas. Declaraciones que además involucraban al ejército de los Estados Unidos. Escuchémoslo, aquí está.
Desde aquí, desde Nueva York, le pido a todos los soldados del ejército de los Estados Unidos no apuntar contra la humanidad sus fusiles. Desobedezcan la orden de Trump. Obedezcan la orden de la humanidad.
Asegurando que las declaraciones de Petro fueron incendiarias e imprudentes, lo de Petro fue leído por Washington como una invitación a que soldados de Estados Unidos se levantaran contra sus órdenes, contra las órdenes de su comandante en jefe. Y esto llevó a revocarle la visa al presidente, aunque desde la Cancillería colombiana se insiste en que ese llamado a la desobediencia era sobre Gaza y no un llamado a derrocar a Trump. Petro ha manifestado que lo que hace el gobierno de Estados Unidos rompe las reglas de la inmunidad, que ese gobierno ya no cumple con el derecho internacional, y señaló que podría ingresar a ese país con su pasaporte europeo al tener ciudadanía italiana. La decisión de Estados Unidos ha provocado una cascada de funcionarios que han optado por renunciar a su visa americana, dicen ellos que por dignidad, solidaridad o porque consideran que no es necesaria para trabajar en el país. La canciller Rosa Villavicencio, el ministro de Hacienda Germán Ávila, Augusto Campos, secretario jurídico del presidente, Cielo Rusin, que ya lo han hecho, mientras que la embajada de Washington en Bogotá le comunicó hoy al ministro de Minas, a Edwin Palma, y a la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, que sus visas han sido canceladas. En contraste, 500 empresarios y líderes gremiales rechazaron las declaraciones del presidente en Nueva York, a lo que el presidente respondió: dejen de arrodillarse. Empecemos por esa primera mirada a lo que ha pasado desde el viernes. ¿Qué significa hoy tener un presidente, ministros, directora del DAPRE sin visa americana, ya sea por la cancelación o por la decisión propia? ¿Cómo entender el alcance de lo que ha pasado desde el viernes, María Alejandra?
¿Empiezo yo?
Sí, hágale.
Pues, por supuesto que es una situación que cada día muestra una cara más compleja. Es una situación muy difícil. Los Estados Unidos hacen un uso político de las visas, sin duda, pero también es verdad que es una decisión unilateral y es una decisión discrecional de cada gobierno otorgar visa para quien pueda entrar o no a su territorio. En ese uso discrecional, pues han utilizado en este caso esa carta para endurecer, digamos, esa postura o mandar el mensaje hacia el presidente Petro, tomando una distancia de la primera crisis que usted mencionaba de este año, Diana, que tuvo que ver con los aranceles, que no fue solamente con Colombia, que fue con el mundo entero, pero que al hablar de aranceles y a hechos ya muy concretos que afectan obviamente claramente los números, las cifras de comercio, pues prendieron unas alarmas que no se prenden necesariamente con la visa. Entonces se vuelve un tema político, digamos, en términos de la política interna en Colombia, ¿no? Se está usando este episodio, se convierte, por supuesto, en un escenario de política electoral también. Y aquí pareciera que entonces nos tenemos que tener un elemento nuevo de división. Quienes están, según las palabras del gobierno de Petro y sus ministros, etcétera, respaldando a la humanidad, y quienes no, pareciera que están arrodillados ante el imperio. Obviamente las dos cosas con entre comillas. Esto significa que no va a mejorarse, digamos, primero en el clima interno, una situación que podría eventualmente ser, como en otras ocasiones, un tema de política exterior que usualmente podría siempre un punto de llegada, ¿no? Un punto incluso unánime en algunos sentidos de nuestra historia política frente a la situación de oficialidad y oposición. Está rota, digamos, ya obviamente ese consenso en términos internos. Y para cerrar, yo creo que los Estados Unidos pues están siendo arbitrarios con muchísimas cosas en el mundo en general, y me parece que este tema a mí me parece que, si bien es clarísimo que las palabras del presidente Petro y el gesto de haber participado en la protesta le sobraba y fueron palabras que no corresponden, por supuesto, a un jefe de Estado, él en su espíritu revolucionario, como quiera llamarse, se sintió convocado y le debió parecer que era un hecho sin precedentes participar en esta protesta y sumarse, digamos, a esta lucha contra el genocidio en Gaza, que lo es y que mucha gente lo está siguiendo, por supuesto, pero que no le quedaba bien como un jefe de Estado de un país. Entonces creo que ahí se dan gusto un poco las dos tentaciones. Y porque pues tampoco estamos frente a un gobierno en Estados Unidos que tome decisiones digamos neutras, ¿no? Siempre son bastante radicales también.
O sea, David.
Bueno, pues Diana, yo creo que aquí hay como tres circunstancias o tres elementos. La primera es pues el evento en Nueva York. Ese evento, pues digamos, como lo dice María Alejandra, claro, el presidente se cree como el prócer mundial y cree que con su discurso va a salvar Palestina y demás, y comete, yo sí creo que al menos, por llamarlo de alguna manera, una imprudencia con el tema de el llamado a que las tropas norteamericanas desconozcan a Trump. Eso, pues, eso no es admisible en el derecho internacional. Uno puede rechazar el genocidio en Gaza sin estar diciéndole a otro presidente que, o a las tropas de ese presidente, que lo desconozcan. Entonces, pues, claramente había una intervención que no le servía a nadie, y pues ni a Gaza, porque pues no he visto al primer militar estadounidense decir sí, voy a desconocer a Trump por cuenta de lo que dijo Petro, ni tampoco a los intereses de Colombia, que deberían ser los primeros intereses que debería defender el presidente Petro. Eso por primer lado. Segundo, el presidente está en dos eventos de campaña, o está pensando en dos eventos políticos. Uno, sin ninguna duda, es pues la campaña del 26, y pues pone una agenda, lo pone ahora aquí como mártir, que el imperio va en contra de él, etcétera, y como lo decía María Alejandra, nos divide ahora quienes están con la humanidad y quienes no, porque a él le gusta es eso, esos dos extremos, y eso le genera una agenda en su campaña política del 26, que bueno, pues es...
O sea, para usted encontró Petro en Trump y Estados Unidos el enemigo.
Claro, pero pues sin ninguna duda, digamos, él puede encontrar en varios, pero ese es uno más de los que él va a usar durante estos meses hasta la elección del presidente, incluso del Congreso. Pero segundo, yo creo, sinceramente, y eso ya es un pensamiento absolutamente personal como todos, que él está ya pensando en su agenda de expresidente, y él quiere ser un prócer mundial, y pues por ejemplo hoy ya ha dedicado 3 o 4 trinos diciendo, miren lo que dice la inteligencia artificial sobre mi discurso en el mundo, mire que me invitaron en Egipto a no sé qué vainas. Pues eso es porque él realmente está ya construyendo esa agenda de prócer internacional, que bueno, es su agenda, él verá qué hace a partir de agosto del 26, pero él, vuelvo, insisto, debe pensar en los intereses nacionales.
Petro.
Y una última cosa, el tema de la solidaridad de los funcionarios del gobierno, pues es una cosa demasiado servil al presidente, perdón, porque es que es una solidaridad hacia el presidente, cuando ellos, pues, mejor dicho, pues sí, está bien, tienen que generar solidaridad con su presidente, sin ninguna duda, y con el presidente de Colombia, pero pues también tienen que pensar en los intereses, ¿no? Digamos, en Palestina, dijo hoy Palma, bien vale Palestina que me quiten la visa. Nada cambiado en Palestina porque le quitaron la visa a él o no. Entonces, pues tienen es que pensar en los intereses a los que les pagamos los funcionarios, a los funcionarios públicos.
Porque esa sí fue una decisión de Estados Unidos que le anuncian a él. No es él el que toma la decisión de dejar la visa.
Pero
una ministro de Minas.
Una pregunta que yo he tenido desde el viernes. ¿Estados Unidos hizo o envió o dio una orden para que las tropas entraran a Israel, a la Franja de Gaza?
Sí, no se han involucrado directamente.
Por eso no se entiende a qué se refiere.
Ya, no era
Petro frente a eso, Heráclito.
Diana, yo creo que aquí hay que contextualizar el tema. En primer lugar, el presidente de los Estados Unidos ha marcado la agenda pública de discusión mundial, y en esa agenda pública pues ha generado grandes debates en el mundo. Acabar, por ejemplo, con USAID, la Agencia de Cooperación de los Estados Unidos, que Colombia era beneficiario de esa ayuda internacional, igual que el resto de América Latina y países de África. La discusión en enero de ponerle aranceles a las importaciones para equilibrar su balanza comercial, y eso generó grandes debates, que incluso Colombia salió mejor posicionado que el resto de los países productores, por lo menos, de café, que Vietnam y que Brasil. Entonces, es la agenda de los Estados Unidos y posteriormente la agenda del presidente Trump de devolver los migrantes, devolver latinoamericanos, venezolanos, colombianos, y devolverlos. Y ahí fue donde Petro se metió en la discusión con los Estados Unidos, con Trump exactamente, devolver migrantes colombianos esposados como delincuentes, cuando son migrantes económicos que van a buscarse la vida, unos, la mayoría obviamente ilegales porque no tienen estatus migratorio, sino que se fueron por el hueco. De esta manera, entonces, la agenda pública del mundo hoy le está marcando a los Estados Unidos. Alentó a Europa a armarse, alentó a la OTAN a entregarle armas y aviones,
sí, pero ¿qué tiene
a Ucrania?
Que ver todo eso con
y entonces
eso
en ese hablando. Escenario va el presidente de Colombia a la Asamblea de la ONU y hace un discurso en defensa de la vida, en defensa de los palestinos, y dice, entre otras cosas, que se va a investigar al presidente de los Estados Unidos por ese tema y por el asesinato de unos latinoamericanos en el Caribe cuando le disparan unos misiles, porque era una lancha, que no sabíamos qué llevaba la lancha. Entonces, en esa discusión de Palestina, de América Latina, sale Petro y plantea las mismas cosas con otro lenguaje que creo que era innecesario decirlo, coincidimos plenamente, en ese escenario de la calle. Pero es el presidente Gustavo Petro que lo que dijo en público, lo que ha dicho en privado, es lo mismo.
¿Cuál es el propósito de hacerlo? Si ya había expresado en el escenario donde le correspondía su posición, que absolutamente nadie, creo, en esta mesa ni en ninguna parte podría no estar de acuerdo en estar en contra del genocidio que hay en Gaza, incluso en la investigación que se requiere para los ataques a estas embarcaciones en el Caribe, ¿por qué hacer lo que hizo? Buscaba Petro, su propósito era la cancelación de la visa, encontrar el enemigo en el presidente norteamericano, pasar de los esclavistas y congresistas en Colombia al presidente de Estados Unidos. O sea, ¿por qué busca una respuesta como la que sabía que Estados Unidos podía tener?
Eso solamente puede responderlo el presidente Petro.
Dentro del análisis.
En su discurso evoca los mismos elementos que hizo al interior de la Asamblea de las Naciones Unidas. Entonces creo que tal vez por llegar a la gente, tal vez porque era gente de a pie, porque no los otros presidentes, tal vez porque estaba con una leyenda del rock, era Roger Waters. Entonces yo creo que en su esencia Petro sabrá por qué lo hizo, pero creo que ese es Petro. Esa ha sido la historia del presidente Gustavo Petro, que ha sido un hombre que asume sus posiciones radicales, asume sus posiciones del progresismo en América Latina y de la izquierda en América. Ese es el presidente de la República que tenemos.
¿Buscaba el presidente esto? ¿Buscaba el camino de la victimización? ¿Buscaba poner esto en la agenda interna?
Yo creo que, como bien lo dice José David, cede a la tentación. Usualmente el presidente no es una persona que tenga capacidad de autocontrol en el discurso, en esos escenarios en emocionales, pero yo sí creo que era planeado, que lo buscaba ese efecto electoral buscaba el efecto, un efecto electoral que vamos a seguir viendo adelante. Recuerden que ya había hecho varias referencias a que él no le servía, no estaba interesado en ir a los Estados Unidos, que solamente iba a las Naciones Unidas, y lo que está buscando es impulsar un sentimiento antiestadounidense, que en la izquierda radical mucha gente lo ve como un sentimiento antiimperialista, digamos, de los años 70. Yo creo que es una minoría y que le hace un flaco favor a la izquierda y al pacto histórico el presidente con esa postura, pero sin lugar a duda lo buscaba. Busca también desviar la atención de la agenda interna. Los problemas en Colombia son los problemas del sistema público de salud que está en colapso. Recuerden que de eso estábamos hablando hasta antes de este discurso, de los hospitales que estaban cerrando en Antioquia, en Bogotá, en Cauca, en el Valle del Cauca. No estábamos hablando de la solución al problema de Palestina que podía impulsar el presidente colombiano, que además no es esa la solución de los dos estados ni siquiera figuró en el discurso del presidente. De manera que yo creo que es una salida completamente política, electoral, y que no tiene en cuenta las consecuencias que ha tenido sobre Colombia, que son muy graves. Esto nos dejó, digamos, que el gobierno de Colombia no tenga interlocución con el gobierno de los Estados Unidos es muy serio. Interlocución de alto nivel.
Hablemos un poquito sobre eso. Cuando se dice es muy serio, plantéenos las consecuencias.
Bueno,
la reacción ya de los empresarios, pues, nos plantea una posición en términos de lo que puede ocurrir en términos de lo comercial, cuando Estados Unidos, pues sí, representa el 30% de exportación.
Pues, Diana, en primer lugar, limita la acción de la administración pública del gobierno nacional colombiano frente a la a impulsar los intereses de Colombia. La limita. Cuando no tenemos una canciller que tiene la posibilidad de ir a reuniones de alto nivel con los Estados Unidos, pues ya eso es muchísimo. Cuando el ministro de Minas y Energía, donde los Estados Unidos
además tiene muchos intereses. Que ese sí es un caso de cancelación de visa, porque lo que yo entiendo es que estos funcionarios que dicen que la devuelven, pues no, eso uno no devuelve, uno no va y devuelve la visa, sino que sencillamente no la usa, eso es lo que entiendo.
O no va, pero eso también es grave, porque les impide de nuevo ir a las reuniones de alto nivel con sus pares en los Estados Unidos. Yo creo que eso lo que buscan con eso es como una separación, es como una definición de lealtad. Vienes ver quiénes son los de sangre sucia, como dirían en Harry Potter, frente a los demás. O sea, ¿cuáles en el progresismo y en el gobierno tienen lealtad con el gobierno del presidente Petro y con el presidente? Pero aparte de eso, me parece que las consecuencias para todos los demás ciudadanos es que tienen un gobierno que no puede representar sus intereses ante el gobierno de los Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, la principal fuente de cooperación judicial, de lucha contra el narco, de lucha en favor de los intereses comerciales y empresariales de los colombianos. Eso es gravísimo porque le deja la agenda, pues, ¿a quiénes? A las universidades, a los sindicatos, a los empresarios, que ahora tienen que agenciar la defensa de sus intereses.
Yo quisiera preguntar, porque desde el viernes han salido muchos análisis para tratar de entender lo que Petro hace. Pues no ha logrado hacer lo que hace Sheinbaum frente a la Sheinbaum, la ministra, la presidenta de México frente a Trump, o el liderazgo de Lula, o lo que logró Mujica en su momento. Incluso Juan Pablo Calvaza en El País recordaba el papel de Felipe González y de esos líderes de izquierda que logran, pues, generar una especie de protagonismo. ¿Cómo entender que Petro no logre posicionarse en una posición verdadera frente a Gaza sin necesidad de ocasionar todo esto?
Pues Colombia no es, por supuesto, un país que corresponda a las dimensiones geopolíticas de un país europeo, ¿no? No estamos en una circunstancia de liderazgo realmente en el escenario. Si bien en América Latina, por supuesto, Colombia tiene un lugar importante, la presencia y la relevancia de México pues es innegable y es incomparable, ¿no? No, la frontera no nos permite ni el tamaño de país, ni de la economía, ni el liderazgo de México en función de América Latina como Brasil. Brasil tiene también un peso en los zapatos en América Latina que nosotros no alcanzamos a tener. Colombia ha sido siempre un país interesante, estratégico para los Estados Unidos, porque tenemos el problema de las drogas y lo hemos tenido, y en eso hemos sido.
Más aún uno pensaría, claro, que los liderazgos como el de Lula o como cualquier otro, pues han planteado las mismas posiciones sin necesidad de irnos a
No, pero esos sí son rasgos personales. Es decir, ni Lula ni Sheinbaum ni iban a salir a la calle, por supuesto, a tomar esta vocería, ¿no? Pero yo sí creo que la pregunta de todo el mundo en este momento, y cuando hablo de todo el mundo, realmente es de todo el mundo, los mandatarios que fueron allí a Naciones Unidas también a decir dónde estamos parados frente al genocidio de Gaza. O sea, ¿cuál es el momento en este, digamos, año 25 del siglo XXI, cuando estamos viendo en directo lo que nos está pasando? Es ¿qué vamos a hacer? Lo mismo que pasó con la Segunda Guerra Mundial, lo mismo que vimos frente al Holocausto, y seguramente nos vamos a quedar de manos cruzadas diciendo esto pasó frente a nuestras narices. Muchos presidentes lo preguntaron en América Latina, en la ONU, perdón.
Me pone a pensar una cosa muy importante, y es que si Petro no sale a las calles a hacer esto, no estaríamos hoy discutiendo sobre la posición del mundo en Naciones Unidas y de estos mandatarios contra el genocidio de Gaza.
Yo creo que
no,
sí, estaríamos
claro, claro. Entonces, todo el debate, toda la postura de Petro en contra de ese genocidio termina totalmente, se vuelve perversa la situación.
Así es.
Porque lo que terminamos es con un presidente sin visa, con una cantidad de funcionarios del Estado sin visa. Yo me preguntaba hoy, cuando veía las calles y veía lo de la pedagógica y el vandalismo en estas zonas pro-Palestina, yo decía, ¿será que esto está inspirado en esas formas? ¿Es una copia de esas formas que entonces internamente se provocan este tipo de situaciones?
Pues la protesta no tiene por qué convertirse en este escenario de vandalismo, digamos, estar en la causa palestina, que por cierto no es,
mire lo que
no es solamente
paredes,
¿no? Una postura ahora que está en la guerra, sí, encendida, sí, ¿no? La postura de la izquierda en defensa de la causa palestina viene de hace décadas.
Claro.
Entonces, digamos que aquí se está conjurando un escenario en el que en Estados Unidos está Trump, que ya sabemos todo lo que significa, y que se crea, obviamente, esta guerra entre Israel y Hamas, que ha puesto sobre la mesa de nuevo esas posturas globales alrededor del conflicto árabe-israelí. Y yo creo que ahí justamente el presidente no quiere pasar desapercibido en esto, porque para él esto es una causa que seguramente la ha tenido también desde sus años revolucionarios. Entonces yo creo, pero pues obviamente, si esto se traslada, perdón y termino, a las calles de Bogotá, a un tema de ricos y de pobres, de proamericanos y contra...
Pues eso fue lo que vimos en el 82 hoy.
Se profundiza.
Y el tema de fondo, el tema del genocidio en Gaza, pasó a un segundo plano.
Exacto. El presidente no quiere pasar desapercibido, sin duda, en esa discusión mundial, y está bien que no pase desapercibido, digamos, que ponga su posición, que además está bien que lo ponga para el Estado colombiano, y seguramente, como lo dice, pues es una causa del de muchos años. Pero para ejercer liderazgo, para realmente generar cambios, que era un poco la pregunta que hacía Diana, pues se necesita ponderación, sindéresis, capacidad de relacionamiento con otros, que el presidente no la tiene, porque a él lo que le gusta es eso, generar ese espectáculo, y pues eso no, pues sí, nos pone a hablar aquí internamente y pondrá las discusiones en Twitter, pero eso no genera ninguna capacidad de liderazgo de hacer cambios mundiales, como sí lo pueden hacer los otros con esa capacidad de liderazgo y esa capacidad de relacionamiento con otros. Y eso me lleva a una segunda pregunta que hacía parte, a un segundo punto que hacía parte de la pregunta anterior, que era, bueno, ¿qué gana el presidente? ¿Por qué en esto hace eso? Y yo me pregunto es, ¿por qué las relaciones internacionales de este gobierno para unas cosas son tan pragmáticas y para otras no? Y lo llevo justo al escenario de Venezuela. En Venezuela es muy pragmático, y a mí hasta me parece bien. Esto sería una locura que el gobierno colombiano estuviese hablando con alguien que dice ser presidente, cuando en verdad, así sea un dictador, es el que está mandando, pues hay que hablar con él porque tenemos unos intereses que nos representan. Y Estados Unidos, pues también es un país súper de gran interés para Colombia, y no puede ser que nosotros no tengamos ningún tipo de conversación con ellos simplemente porque el presidente quiere hacer el espectáculo mundial. A mí se me parece que ahí tiene que plantearse por qué para uno el relacionamiento es tan pragmático y para otro no.
Y yo creo que tenemos, a mí me parece que es contraproducente e inconveniente, pero además de ponerle calificativos a las palabras del presidente Petro, vale la pena recordar que Colombia tenía, y fue uno de los primeros países en el hemisferio occidental que lo tuvo, una política de gobierno que se convirtió en una política de Estado, de reconocimiento al Estado de Palestina, de propugnar por la solución de los dos estados, por el respeto a la causa palestina, y esa no era una política, digamos que dependiera ni del progresismo, ni de la izquierda, ni del centro, ni de la derecha. La inició el presidente Santos y después la continuó el gobierno del presidente Duque. La ruptura que está tratando de hacer el presidente Petro en esa política gubernamental, en esas relaciones internacionales, tanto hacia Israel, con un respeto al Estado israelí, no necesitaba, digamos, para la condena de las acciones del Estado israelí en Gaza, no necesitaba, y por el contrario, le hace mucho daño las palabras del presidente Petro.
Tengo que hacer una pausa, ya regresamos.
En Caracol Radio, hora 20.
7:38, María Alejandra Villamizar, Heráclito Landines, Jorge Restrepo, José David Riveros. Pasemos a la mecánica política y los cambios que ha tenido la contienda en la izquierda. Después de una decisión del Consejo Nacional Electoral a medias sobre la unificación del pacto, de unas medidas cautelares vía tutela que permitieron la inscripción de candidatos, de la suspensión de la consulta del 26 de octubre, de su resurrección y de la suspensión de muchas candidaturas, pues ahora tenemos que se disputarán la candidatura del pacto histórico. Ese 26 de octubre, solo 3 candidatos hasta el momento. Se buscan medir, están pues los del pacto histórico, que en este momento son Iván Cepeda y Carolina Corcho, y luego los del Frente Amplio. Daniel Quintero también está dentro de este grupo.
Del pacto histórico.
Del pacto histórico, sí. Para la consulta. Y luego tenemos en el Frente Amplio, como se anunció ayer, que está impulsada por Roy Barreras, Ernesto Samper y Clara López, en lo que tiene que ver con las legislativas. Por el lado del pacto de la competencia, entonces, ya sabemos quiénes son. En ese sentido, ni María José, ni Susana Muhammad, ni Gloria Inés Ramírez, ni Gloria Flores, ni Gustavo Bolívar participarán en esa consulta. Con esa depuración, el pacto podría superar las diferencias que ha implicado el aterrizaje de Daniel Quintero a la consulta. Sin embargo, Gustavo Bolívar ha dicho que en caso de que el exalcalde gane, no es seguro que reciba su apoyo para las consultas que se realizarán en marzo, pues cree que su condición de imputado por corrupción es contraria a las banderas que se han ondeado desde la izquierda. De otro lado, se debate si el presidente Petro estaría participando en política con sus intervenciones, trinos y encuentros. ¿Cómo ven la decisión del pacto de depurar estas candidaturas y que solo 3 vayan a la consulta? ¿Qué significan estos 3 nombres y de qué manera se abona el terreno para marzo? ¿Qué va a implicar el reacomodo de las fuerzas en el pacto y la definición de solo 3 candidaturas?
Pues Diana, yo creo que eso es una genialidad. Yo creo que ha sido la disciplina del pacto, la manera en la que han convertido esto un asunto de discusión, es ejemplar en el buen sentido de la palabra para los demás grupos políticos o vertientes políticas del espectro ideológico. Es muy interesante cómo han logrado mantener la tensión, organizarse, desarrollar toda una ruta crítica para la elección de un candidato que probablemente después vaya o no a lo del Frente Amplio. Fíjense que la discusión continúa y el contraste con la derecha y el centro derecha es impresionante. En la derecha, de hecho, hasta hay una campaña que busca ridiculizar a sus propios candidatos, lo cual es absurdo, esta campaña de Mejor Juntos, pero además el desorden es completo. No logran además concentrar la atención en las propuestas de los candidatos que, en mi opinión, son mucho mejores que los de la izquierda y los radicales y extremistas que también están a ambos lados del espectro, incluyendo a Quintero allí, a quien yo catalogaría como un candidato extremista cuando habla de propuestas. De manera que yo sí creo que es admirable y ejemplar lo que ha hecho la izquierda y el centro izquierda en esta ocasión.
¿Cómo se llega a esa decisión?
Yo creo que somos un movimiento político coherente, que nosotros promovemos que las listas sean paritarias de género, igual número de mujeres sean elegidas senadoras o representantes de la Cámara.
Aunque una tiempo, vez llegan a gobernar, eso se acaba, ¿no?
No, pero al mismo tiempo nosotros tenemos 50 congresistas, mitad hombres y mitad mujeres.
Bueno, en el Congreso, sí.
Y en ese escenario estamos haciendo unas elecciones primarias para establecer el orden en las listas. Eso es un elemento democrático al interior de un partido político. Ojalá todos los partidos lo hicieran y no el bolígrafo quien decidiera quién fueran los candidatos. En segundo lugar, llegamos a una consulta a la presidencia de la República para sacar un candidato del pacto histórico que vaya a unas elecciones de un frente amplio en marzo. A una consulta interpartidista.
Consulta con el frente amplio.
Y de ahí sacar al presidente de la República.
Pero creo que ese frente amplio, digamos que está solamente Clara López y Roy Barreras por ahora.
Cabrían otros. Cabría, por ejemplo, Juan Fernando Cristo, que es un liberal progresista. Cabría el ex canciller de la República. El ex canciller.
Murillo.
Cabría Murillo. Y que habían otras expresiones.
Pues se habla, digamos, de Camilo Romero, de Carlos Caicedo.
Camilo Romero, exactamente, Camilo Romero, que es un hombre progresista de los verdes. Entonces yo creo que a partir de lo que hagamos nosotros en el pacto, estamos marcando una línea a los partidos políticos de ir hacia la democratización de los partidos. Que las mujeres tengan un papel importante en el escenario de la política colombiana, eligiendo más congresistas que nunca antes se han elegido. Y que ahora vamos a elegir muchos más, Diana. Creo que vamos a subir más senadoras, más senadores y más representantes de la Cámara en regiones y departamentos que antes no tuvimos. Y yo creo que es de avanzada para un país como Colombia, que las mujeres, antes de que llegáramos nosotros, eran el 16% del Congreso y ahora somos el 28%.
Y además tienen la plata del gobierno.
No la plata. Tenemos división de los poderes públicos. Si alguien está usando dineros públicos para campaña política, que lo investiguen y lo sancionen. Y además es un delito. Es un delito, querido
José David.
Yo coincido que lo que está haciendo el pacto es un gran ejemplo de cómo hacer política electoral en Colombia. Esa organización que están haciendo, tienen ya una fecha exacta en la que se van a hacer contar y no van a ser muy poquitos.
Consulta abierta, ¿no?
Y no van a ser pocos porque va a estar toda la estructura moviéndose para pues generar votos, porque no solo la consulta de los tres candidatos presidenciales, sino como lo dice Heráclito, pues van a armar sus listas de Congreso, de Senado y las diferentes cámaras. Entonces yo creo que eso es una muy buen ejemplo de organización política que va a poner un poco contra las cuerdas a todos los otros sectores el 26 de octubre, ¿es cierto? El
26 de octubre,
porque ese día pues el pacto va a tener, no sé, 4 millones de votos, 5 millones, no sé cuántos, no me atrevo a decir, pero va a tener unos votos contantes y sonantes y los otros no van a tener nada. Entonces va a tener una victoria política muy fuerte en octubre y va a ser el primer, digamos, a la política que va a tener, digamos, ya una organización lista, un candidato listo para moverse. Ya después, ¿quién va a ganar? Pues digamos, yo creo que ahí sí hay claramente una división, al menos en el tema presidencial. Ese tema de que todos los candidatos de izquierda tradicional, de la izquierda que siempre ha estado, digamos, con el presidente Petro, pero incluso más allá del presidente Petro, que realmente tienen una ideología de izquierda que es correcta, está bien, legítima, todos se fueron con Iván Cepeda, porque decidieron que ese era su candidato y ahí va a ser un pulso muy fuerte dentro de esa izquierda que tiene que ganarle a Quintero para que sea así, para que ese proyecto siga siendo izquierda. Yo creo que si gana Quintero el 27 de octubre, al interior de la misma izquierda va a haber una división muy grande porque muchos no van a salir a apoyar a Quintero. Y mi opinión es que van a buscar a alguien en el Frente Amplio.
Ha venido denunciando que Quintero está pactando apoyo con casas políticas, con maquinarias, con toda clase de corruptos. ¿Es casi imposible una derrota de Quintero en ese sentido?
No, yo no creo que es imposible. No creo que sea imposible, pero obviamente que es muy posible que Quintero lo gane, que Quintero la gane. Es decir, los cálculos de Quintero. Mire, los cálculos de Quintero es que él puede sacar 1.5 millones de votos, que pueden llegar a ser en total unos 3 millones, los de la consulta, lo digo porque esta mañana, en una entrevista que le hice esta mañana, lo dijo. Y que esos 3 millones de votos sean el inicio, digamos, de una puesta en marcha de toda esta maquinaria. ¿Qué hay maquinaria? Porque si el bolígrafo no funcionaba, digamos, a dedo, pero sí funciona, porque aquí también tenemos que valorar, como ustedes lo están haciendo, la organización política que se demuestra.
Uno podría decir que Quintero los reventó por dentro, pero le supieron responder con esta...
Eso ya se veía venir. Lo del Congreso, lo de las listas a Senado y a Cámara ya era una estrategia planteada realmente. Este es el gran cabezazo de Petro en plantear y en insistir en la consulta popular, porque imagínese que la consulta hubiera sido solamente para organizar las listas de Senado y de Cámara, sin la consulta presidencial. Habría sido un poco menos estimulante participar. Y yo creo que esto junto, las consultas del Congreso más la consulta presidencial, pues va a ser obviamente mucho más estimulante para la gente del pacto salir a votar. Es una consulta abierta, puede votar todo el colombiano que quiera, pero realmente dentro de la teoría de las consultas, pues se trata de que voten los militantes que se están siendo convocados a las urnas. Dicho esto, creo que... bueno, también se jugaron, decía, no solamente el bolígrafo, porque aquí hay 500 candidatos. 500 entre los de la Cámara, que son más de 300, y los del Congreso, que son, los del Senado, perdón, que son más de 161. Para organizar el listado de los que puedan llegar a entrar, dice Bolívar que la meta son 56 senadores, 85 representantes a la Cámara.
Frente a los que tenemos hoy, que son,
o sea, mayoría en ambas.
Eso organiza las listas, pero realmente se eligen en marzo, ¿no?
Bolívar habla de esa cifra porque es la mitad más uno en el Senado, claro, y en la Cámara.
Mayorías en
es decir,
ambas...
tener mayoría simple para poder sacar todos los proyectos que nosotros consideramos. Que
no para poder sacar si son gobierno y para poder obstruir si son oposición. También vale, claro, en los dos sentidos.
Y ganan por también para mover las famosas Asamblea Constituyente. La Asamblea Constituyente necesita ese número de votos, 70 ahora, pucho.
Y eso entra en línea con
esa es la gran apuesta.
Esa es la gran apuesta. Entra en línea
la
con
la requiere
intereses.
Una mayoría especial, no mayoría simple.
Sí. Por eso necesita 70 y pucho en el Senado.
Pero que frente
es
a la
apuesta de
la gran apuesta de
Bolívar.
Este
Bolívar es 56 Senado y 87 Cámara.
87,
es decir, mayoría
85.
Mayoría simple.
No. Frente a la coherencia, déjeme anotar una cosa, Diana, que pensaba ayer, justamente también pensando en la encuesta del Centro Democrático. Los leales a la causa, los miembros de partido, los que se han jugado sus votos durante años, tanto en el petrismo como en el Centro Democrático, son las cartas menos favorecidas de sus jefes, que premian unos outsiders que llegan como Quintero en el caso de Petro y como, no sé, Pinzón de la Espriella, Vicky, qué sé yo, en el uribismo. Es decir, Paloma Valencia, María Fernanda Cabal, hacen un año de campaña, hacen militancia de partido, llevan los votos de las curules, etcétera, llevan la agenda, defienden, pero a la hora del té, como pasó en el 22, echaron mano de Federico Gutiérrez y dejaron a Oscar Iván Zuluaga de lado. Y en este caso, Susana Mohamed, que lleva 20 años al lado del presidente de Petro, Gustavo Bolívar, por supuesto, lo de Iván Cepeda, etcétera, pero tiene un especial consentimiento por Daniel Quintero. Es interesante que al final se porten de la misma manera, en el sentido de que de pronto pues, lo propio suyo no les alcanza y entonces la lealtad ahí entre ganar y ser leal. Hay que optar por un pragmatismo.
Y coincide que casi siempre bajan a las mujeres, ¿no? Hablando del tema de la paridad de género. En ambos lados.
Ahí está Carolina.
Bajan a Paloma,
bajan a... ¿Podría tener una tercería como la de Carolina Corcho entre lo que representan Cepeda y Quintero? ¿Qué pasa si más adelante hay una coalición Corcho-Quintero?
Bien, es un buen escenario. Lo que yo creo es que Carolina Corcho viene haciendo un trabajo muy importante en las regiones.
Hace mucho tiempo ya.
Mucho tiempo. Iván Cepeda tiene la fuerza en las bases importantes del pacto y la izquierda en este país. Y Quintero es un hombre aliado al pacto histórico.
Ahí hay un punto.
Aliado al pacto histórico. Entonces creo que es una consulta muy interesante. Ahí vamos a medir las inclinaciones políticas al interior del pacto.
Pero
yo estoy con Iván Cepeda.
Fíjese, Diana, Diana,
que... Es una especie como de desafío al comité del pacto con el trino y diciendo que se debería ir a la consulta. ¿Eso puede ir tensando las relaciones de cara a lo que pasa en el Congreso o quien finalmente tenga la bendición del presidente?
Pues fíjese, Diana, que lo interesante ahí, yo insisto en un punto muy importante, que es lo mismo que lo del discurso que hizo en Nueva York, en Times Square, el presidente Petro, y es que desvía la atención de las ejecutorias del gobierno y de la situación de los ciudadanos. La única persona que está en esa contienda, que es Carolina Corcho, que tiene que ver con la mala situación del sistema de salud, pues de resto, pues Iván Cepeda no tiene, digamos, una asociación del votante en general con las ejecutorias del gobierno nacional, mucho menos Quintero, que era alcalde de Medellín. Y digamos, la discusión se vuelve si Quintero es corrupto o no, y qué dirá la fiscalía de sus de la acusación, si vuelve la imputación una acusación o no.
Ya hay acusación. acusación.
Ya va a juicio. Entonces, claro, pero eso no es un asunto que tenga que ver con el gobierno nacional. Y tal vez lo que necesitamos en la política colombiana es empezar a hacer un juicio de resultados sobre lo que ha logrado o no ha logrado y cuáles son las consecuencias de las políticas del oficialismo. Y eso es lo que debería estar haciendo el centro y la derecha, y el centro-derecha y hasta los candidatos extremos como los otros que no hemos mencionado, porque ¿para qué? Eso es lo que deberíamos estar discutiendo, no sobre la mecánica electoral. ¿No creen?
Que ahora decía Alejandra, la derecha no está haciendo esto, por lo que se anticipó, digamos, el pacto histórico. ¿Cómo se imagina usted una solución de este tipo en la derecha?
No, pues es que como las listas al Congreso están tratando de hacer una gran alianza, por ejemplo, el Centro Democrático con Cambio Radical, uh-huh, para poder hacer unas listas declaradas abiertamente de oposición a la izquierda. Pero también se habla de una gran alianza de la derecha, digamos, los partidos tradicionales, que me llama la atención, por ejemplo, que claramente pagó a los liberales, decían en mi tierra. Pero el Partido Liberal está dentro de una alianza que podría ser entonces el partido de la U. Es increíble, los partidos se volvieron minorías, ¿no? Alrededor de esto, porque, sí, por ejemplo, en las candidaturas por firmas a la presidencia, pues son más los candidatos que tuvieron que ir por firmas para parecer independientes. ¿E independientes a qué? A los partidos. No son políticos, sino los que están en los partidos. Bueno, si los partidos estos se unieran, lo que va puede pasar
estamos
al Congreso.
Estamos hablando de U conservador, liberal.
Liberal y por otro lado, bueno.
Y por otro lado, Cambio y Centro Democrático.
Cambio y Centro Democrático como representando la derecha más de, digamos, de contraste con el pacto histórico. Habría una, pues llamémoslo así, unas listas de clase política tradicional que seguramente serán las que puedan mover en las regiones y pueden llegar a tener también bastantes congresistas, pero volviendo a las prácticas de partido, ¿no? Y creo que no sé hasta qué punto esa renovación, porque es por ejemplo la contradicción de Quintero, ¿no? Entonces yo voy a revocar el Congreso porque vamos a la constituyente, pero todo este esfuerzo de llegar al Congreso políticas. Entonces son mayoría en el Congreso y llegamos y lo revocan, ¿o qué?
Pero Diana, ahí lo que no puede hacer la derecha y el centro derecha y el centro es cometer el error que se cometió en México, y es tratar de hacer una coalición de todos contra el oficialismo, porque eso resulta, y así como resultó en México, en un candidato tutti frutti. Un candidato que queda indefinido y que termina facilitándole precisamente al oficialismo que se ha elegido su candidato, porque el oficialismo sí sabemos muy bien qué es.
Y la oposición tampoco puede hacer unas listas muy grandes de coalición porque no cumple con los requisitos de la Constitución. O sea, el Centro Democrático y Cambio Radical no pueden hacer una sola lista de ellos porque pues lo prohíbe la Constitución. Igual los partidos tradicionales, así termina el liberal conservador haciendo una misma lista, no van a poder hacerla, digamos, ¿no? La Constitución no se les permite.
15%. Pero antes de irnos, Diana, yo quería agradecer a Jorge que reconoció la genialidad del pacto histórico. Gracias, Jorge.
Con el bienvenido
en el pacto.
Es muy importante, entre otras cosas, Heráclito, porque eso supone que están leyendo bien el funcionamiento de las instituciones. Ahora, yo no le voy a contar por quién voy a votar o por quién no, pero el punto importante allí es que el pacto histórico está jugando bien con la regla electoral. Vamos a ver ahora si hacen propuestas que lleven
pensando,
a que mayorías voten,
claro,
por ellos.
Estamos pensando no solamente en la militancia de los partidos del pacto. La consulta va a ser abierta. Todos los ciudadanos, muchos
claro,
ciudadanos...
Que el interés pues, no es tienen, contarse.
Claro, pero no tienen interés en hacer parte de un partido político, pero les gusta votar. Participan en el ejercicio político y por eso le hicimos abierta para que todos los colombianos puedan votar.
Ahí hay varias cabezas de la genialidad, pues, ¿no? Porque tampoco, o sea, los candidatos no salen de los árboles, ¿no? Los candidatos llegan de la mano de políticos y de políticos de la izquierda que también los existen, como por ejemplo Jaime Duzán, que tuvo mucho que ver en la realización de estas listas.
Gracias a ustedes. Mañana el debate. 5:20, la hora de los candidatos, y estaremos aquí con los que hablarán de economía.